6 a.m. hoy por hoy, el personaje del día.
Hemos invitado a los estudios de Caracol al Superintendente Nacional de Salud. Cargo fácil, cómodo. Norman Julio Muñoz. Bienvenido, Superintendente.
Darío, buenos días a usted y a toda la audiencia que nos escucha en este momento.
¿Por qué ha estado tan callado?
Trabajando mucho. Yo creo que nos hemos concentrado fundamentalmente en resolver este tema, en garantizar la operación de esta entidad de Medimás. También, obviamente, revisando los casos de otras EPS que igual necesitan de nuestra intervención.
Intervención, esa fue la palabra que utilizó el procurador Carrillo, pero usted se ha apresurado a decir que esa intervención, desde el punto de vista legal, no es viable por ahora.
Darío, lo que hemos dicho es, nosotros desde el día uno, inclusive en la transición, iniciamos un proceso de vigilancia especial en tres temas fundamentales. Uno, el financiero. Dos, el de la red prestadora de servicios. Y tres, el de la atención de los usuarios. Lo que estamos haciendo ahorita es profundizar ese seguimiento. Por ahora, yo creo que es muy importante la apreciación del procurador, la carta del procurador, pero una medida de intervención, digamos, en el momento actual, no sería lo más conveniente.
¿Por qué?
Porque en este momento tenemos que acabar de consolidar el proceso de entrada en operación de esta nueva EPS con los tres temas que le mencioné anteriormente, y una intervención de este tipo podría muy seguramente generar más dificultades. Digamos, la red podría tener o entender este como un mensaje negativo y empezar a cerrar servicios, podría generar una afectación. No quiere decir que se descarte, que eso es bien importante también dejarlo claro. Si es necesario tomar esa medida para garantizar y preservar la atención de los 5 millones de afiliados, lo haremos. Pero creemos que con los mecanismos que estamos utilizando ahora, podemos adelantar la tarea en este proceso de transición.
A ver, le voy a hacer una pregunta muy concreta. Si la superintendencia, lo que ha intervenido, en todo lo que ha intervenido, Salucop, lo hablo de usted, la superintendencia, Café Salud, todo lo que ha vigilado, ¿para qué ha servido? Café Salud, peor, no podía estar manejado, peor, era el horror. Y su bien, el gobierno, en decir, hombre, yo voy a vender. ¿Se equivocaron? ¿Acertaron? Eso lo diré el tiempo. Hay muchas opiniones, unas que dicen que sí, que es gente, que hay algunas personas muy duras, que otras menos. Es un tema de socios, en fin. Pero aquí lo que estamos viendo es que, si usted interviene, digamos, el procurador le ordena, no señor, intervenga, porque ya las quejas, las críticas y tal, y tal, y tal, se hacen imposibles, y la atención a los usuarios es muy deficiente. La Superintendencia Nacional de Salud, si tiene las herramientas, la idoneidad, los profesionales, realmente para hacerlo, para salir con éxito realmente.
Darío, en los dos últimos años hemos implementado una serie de cambios importantes en las intervenciones. Cambios que tienen que ver primero con tecnificar las intervenciones, que eso es muy importante. Tener en los interventores agentes técnicos. Inclusive, ahora los interventores deben inscribirse a través de un concurso. Recientemente abrimos las inscripciones para este efecto. Segundo, todas las intervenciones y gran parte de los hospitales, por ejemplo, que han sido intervenidos por nosotros, se han podido recuperar de manera rápida con esta nueva metodología. Un método mucho más ejecutivo, mucho más práctico, que ha permitido sacar a estas entidades de los problemas en los que estaban. En el caso específico de Salucop, cuando yo llegué, es una entidad que ya estaba intervenida, teníamos que generar una solución de mediano plazo para darle una salida definitiva al tema de Salucop. Salucop no podía seguir en intervención. Y por eso, conjuntamente con el Ministerio, preparamos todo este mecanismo de venta y de transformación de la empresa. En conclusión, Yo creo que estamos en la capacidad de generar unos esquemas distintos de intervención cuando nos corresponde hacerlo, pero también disponemos hoy, a través de la regulación que ha salido recientemente, de otras medidas que creo que también contribuyen a cumplir los fines. En este caso, por ejemplo, garantizar la continuidad de la prestación de servicios a través de la vigilancia especial.
Pero si realmente la continuidad del servicio en muchos sitios no se ha cumplido, usted sabe muy bien el dato, que solamente tienen firmado el 27 de 29 departamentos unos verdaderos convenios, no cartas de intención, que es lo que se ha firmado, convenios de prestación del servicio, y que las quejas siguen aumentando.
Dos puntos importantes ahí. En la evaluación de anoche, la que hicimos de la red prestadora de servicios de anoche, ya la red se aproxima, ya no con cartas de intención, sino
que era lo que había.
Que era lo que había, sino con contratos acerca ya de un 70%.
70%.
70%. Que es un avance importante, pero no resulta todavía suficiente. En los otros casos, en donde ese contrato no está firmado, ¿qué hemos indicado? Hemos dado la instrucción de que aquí se utilicen mecanismos alternos, como el giro directo, como los anticipos y demás, que garanticen el acceso a la población. Hemos estado por todo el país, desplegados por todo el país.
¿Se ha venido acompañando el proceso desde el momento en que asumieron el primero de agosto?
Inclusive desde antes, Darío, desde el proceso de empalme entre Café Salud y Medimás, desde ese momento. Entonces, ¿qué hemos hecho? En todas las regionales de la superintendencia, en la costa atlántica, en Bucaramanga, en el eje cafetero, en todas las regiones hemos desplegado una acción de acompañamiento y revisión de los procesos en estas regiones. En algunos casos hemos logrado destrabar casos como el tema de Bucaramanga, que es un tema complejo, en la atención de niños con cáncer infantil.
Pero es que, superintendente, esas cosas ustedes reaccionan ante los medios de comunicación, porque realmente si estas personas no acuden a los medios y no arman el alboroto que arman, no logran solucionar ese tema, y ya la gente además lo sabe. Entonces, pero uno va y se amarra a un poste, la señora va y hace, busca los medios como la única manera de que...
Por eso lo hemos hecho de manera preventiva. En el caso de Santander, antes de que el tema fuera los medios, nosotros estábamos ya interviniendo en el tema. Hoy, los 41 casos de cáncer de niños están completamente atendidos. La red de cáncer hoy se amplió de una manera importante. Creemos que con esa red se logra la completitud de atención, de oportunidad para casos de cáncer, que era uno de los temas más críticos y que le veníamos exigiendo, en este caso, a Medimás. Igual, todos aquellos casos en donde se llegare a presentar una omisión por parte de la entidad, pues van a ser duramente castigados por nosotros, pero lo que nos interesa ahorita es que los casos sean resueltos de manera efectiva. Les hago un recuento. Tenemos identificados más o menos unos 6.000 casos que necesitan atención inmediata. 3.000 ya fueron resueltos. Nos quedan los otros 3.000. Esos otros 3.000, el 50% tienen que ver con medicamentos, el suministro de medicamentos, fundamentalmente en Bogotá, Antioquia, Bucaramanga.
En el eje cafetero no, se
queda eje mucho. Cafetero también entra ahí, pero fundamentalmente les dijimos que tomaran una medida de acción inmediata para el tema. Hoy he sido informado de la ampliación de la proveeduría de esos medicamentos con dos empresas adicionales que tienen como objetivo, al finalizar esta semana, cubrir todos los defectos que puedan tener en materia de suministro de medicamentos. Ahí resolveríamos la mitad de los casos. Los otros, que son citas, procedimientos y demás, están en proceso de agendamiento con llamadas nuestras particulares a cada uno de los usuarios para garantizarle el acceso a los servicios.
Superintendente, si usted compara en un análisis objetivo, el servicio que venía prestando Café Salud versus el servicio que ofrece hoy Medimás, ¿qué podría decir?
Hay tres indicadores importantes. El primero, que era uno significativo, las tutelas. Las tutelas se han reducido de una manera significativa en el caso de...
¿Qué es significativa?
Casi a la mitad. Veníamos registrando cerca de unas 3.000 tutelas, hoy ya estamos recibiendo casi la mitad.
¿Por qué muchos usuarios, y escúcheme que lo interrumpa, sostienen que es que ya no le paran ni bolas a las tutelas? que la resuelvan en favor del usuario y que aún así tampoco le para bola.
Es cierto, Darío, y eso me su pregunta me permite señalar un mecanismo que usamos desde el año pasado, que ha tenido bastante éxito, que son las medidas cautelares. Son medidas de la superintendencia, en donde se le ordenan dos días o 24 horas para cumplir con un servicio que pueda estar rezagado. Hemos expedido más o menos 600 de ellas. Todas se han cumplido, sin necesidad de la tutela. Ahí estamos en un proceso de pedagogía también, para que la gente recurra a nosotros y podamos resolver con una mayor velocidad y con una mayor agilidad estos temas de afectación al servicio. Volviendo a la pregunta inicial, el segundo tiene que ver con la red prestadora de servicios. Hoy podemos decir que tanto en el régimen contributivo como en el régimen subsidiado hay una red prestadora de servicios disponible para la atención de las personas. Claro, no ha llegado todavía al 100, es cierto, pero en la gran mayoría de ciudades y en la gran mayoría de municipios en donde opera hoy esta EPS, en nuestro reporte, tiene una red de servicios que está atendiendo.
70%,
que todavía no es satisfactorio.
El 100%, de acuerdo con el cronograma establecido por ellos.
Falta el alto costo, que es el que está en temas de negociación. Hay habido temas también complejos, Darío. Por ejemplo, en algunas ciudades, las tarifas de algunos prestadores se han duplicado y se han triplicado para la contratación. A la superintendencia le ha tocado revisar esos casos. En algunos casos se ha llegado a acuerdo y en otros se sigue manteniendo la figura del giro anticipado por los servicios. Por ejemplo, para garantizar la atención de los enfermos renales que estaban pendientes en el departamento de Arauca. Ahí ya se logró la completitud de la atención y la continuidad de la misma, que es lo que nos interesa. Y tercero, el tercer indicador importante tiene que ver con las peticiones, quejas y reclamos. Ahí ha habido una disminución importante, también explicada porque la red prestadora se ha abierto de manera importante a como estaba el Café Salud. Café Salud, digamos, tenía una red prácticamente cerrada cuando estaba...
O sea, a usted no le cabe la menor duda, de acuerdo con sus análisis, de que hoy Medimás está prestando un muy mejor servicio que Café Salud.
Definitivamente. Yo creo que la situación de Café Salud era difícil, compleja. Teníamos una situación en varias regiones del país casi de cierre de servicios, que hacía difícil el tema. Hoy podemos decir, a pesar de que sea el 70%, vuelvo y insisto, que no es satisfactorio, que esa red, que gran parte de la red está abierta y que se han venido prestando los servicios. Más o menos, para darles un dato, en lo que va corrido se han prestado servicios más o menos por 2.200.000 citas, cirugías, todas las prestaciones de servicio que están incluidas en el plan de beneficios. Yo creo que también ese es un indicador importante.
Pero no había dicho el 30% restante, ¿cuándo va a quedar?
Entonces, ahí va. El 30% restante básicamente tiene que ver con la alta complejidad. Nosotros les hemos dado un plazo perentorio a ellos, de 15, 20 días, para que terminen las negociaciones. Y un grupo, a partir de hoy, de la superintendencia, se va a desplazar a cinco de los departamentos en donde tenemos identificadas las principales dificultades para destrabar cualquier situación que pueda ser obstáculo para que se formalice esa red prestadora de alta complejidad, que es la que está faltando formalizar.
Sí. Sí, tenemos muchas denuncias, señor superintendente, respecto a un tema recurrente, que es la entrega de medicamentos. ¿Cómo se está resolviendo eso? Por ejemplo, aquí en la ciudad de Bogotá, la gente se queja de que terminan entregándole siempre lo mismo.
Es cierto. Ese fue uno de los temas en los cuales la semana pasada fuimos insistentes con ellos. La normalización de la entrega de medicamentos, tanto los que tenían atrasados de suministros anteriores como de los nuevos. Para eso les dijimos, tienen que implementar una medida inmediata para poder normalizar la situación. En el día de hoy nos han informado la entrada en operación de dos operadores nuevos y de la contratación de una red, sobre todo en los municipios más alejados, que es donde es más complejo llegar, para garantizar el suministro de los medicamentos. Nosotros estamos esperando que en el transcurso de esta semana, por lo menos del porcentaje que teníamos identificado por falta de entrega.
¿Qué es de cuánto, señor superintendente?
Teníamos más o menos unas 500, 600 quejas identificadas con problemas en entrega de medicamentos. El compromiso de ellos es que al finalizar de esta semana, con estos dos operadores y con la red en los municipios más pequeños, se logre poner al día y normalizar la operación hacia adelante, que es lo más importante. No solo ponerse al día hoy, sino que en adelante no se sigan presentando estas restricciones.
Superintendente, ¿hasta dónde realmente su institución, la Superintendencia Nacional de Salud, puede garantizar la idoneidad de todas las empresas prestadoras de servicios que se han contratado por parte de Medimás hasta este momento?
Nosotros estamos haciendo una verificación una a una de esas instituciones. Quiero señalar una cosa. En el proceso de habilitación para su entrada en operación, nos pusieron en la propuesta 1.500 instituciones. Esas 1.500 instituciones deben estar debidamente registradas en un registro de prestadores de salud que lleva el Ministerio de Salud. Estar registrado allí supone que cumple con las condiciones de idoneidad para prestar los servicios. Esa valoración la hicimos de esas 1.500 instituciones. En lo que estamos ahorita es verificando que existan y se formalicen los contratos de esas 1.500 instituciones que fueron las que nos pusieron o nos prometieron en el proceso de habilitación.
Pero hasta ahora, con las que han firmado, ¿ya han podido verificar que sí están dentro de esas 1.500?
Sí, una por una. Las 900 más o menos que ya están formalizadas las hemos contrastado contra el reporte que ellos nos enviaron.
Que ya tenían el visto bueno de ustedes.
Que ya tenían el visto bueno de nosotros. Y si iban a entrar a unas nuevas, que nos informaran cuáles habían entrado. Y otras, pues, que son muy reconocidas en las regiones. Temas como Ibanaco, Valle del Lili, digamos, por ejemplo, que son entidades, pues, muy idóneas, que probablemente no estaban en el inicio, pero que se han ido involucrando a la red, teniendo en cuenta que tienen especialidades que necesitan los usuarios.
A ver, superintendente, todos he sabido de tiempo atrás, y cada que alguna EPS entra en dificultades de cualquier naturaleza, financiero, o dificultades en la prestación de servicios o en la entrega oportuna de los medicamentos, se menciona la palabra tan de moda en Colombia: corrupción. Y además se ha denunciado en el Congreso de Colombia y en muchos otros círculos que hay varias EPS donde la corrupción es inmensa, en sobrefacturación, con la complicidad de México, de médicos, de especialistas, de incluso suministradores de medicamentos, sobrefacturación, etcétera, etcétera. ¿Qué se ha hecho y qué se va a hacer con la más grande, que es Medimás, desde el 1 de agosto, para evitar que eso también ocurra?
Divido la respuesta en dos. Hemos liquidado todas las que han tenido presencia de ese tipo de situaciones.
¿Ya han hecho la denuncia ante la Fiscalía para que...?
Ante la Fiscalía. Hemos trabajado de la mano con la Fiscalía. El fiscal actual dispuso un equipo específico que está dedicado al tema de salud. Le menciono solamente una que es reciente, Manesca, una EPS indígena.
Uy, sí.
Del departamento de Córdoba, terrible.
Ahí hay un señor, además, hay una cantidad de gente detenida.
Hay 10 detenidos producto de una investigación que hicimos conjuntamente con la Fiscalía. Hoy lo más curioso, Darío, es que un juez nos está pidiendo que devolvamos la población y que echemos para atrás la liquidación. Estamos en una pelea jurídica, por lo pronto, pero eso no puede pasar. Las decisiones se han tomado para erradicar esas EPS del sistema. Esas EPS le hacen daño al sistema de salud. Y quedó demostrado con todos los argumentos. Inclusive, 8 de sus dirigentes, de sus directivos, fueron detenidos por la Fiscalía. Entonces, lo que no puede pasar acá es que por la puerta de atrás, vía la tutela en este caso, estas instituciones vuelvan al sistema. En eso tenemos una pelea.
¿Pero eso es corrupción de la justicia? ¿Usted cree?
Yo no sé. Pero la verdad es que, por ejemplo, en el argumento central de la tutela en contra nuestra, nos dice que faltamos a la consulta previa. Yo no entiendo cómo una autoridad de inspección y vigilancia tiene que hacer consulta previa para tomar una decisión administrativa de liquidar una institución de este tipo. Entonces, eso para mencionarle solamente un caso. Tenemos otro par de casos que están también en investigación con la fiscalía y con los órganos de control, porque tiene que ser contundente el mensaje acá. Estas EPS que vienen haciendo mal la tarea tienen que salir del sistema. En el caso de Medimás, antes de la entrada en operación, nosotros sacamos de manera deliberada una circular que no existía en el sistema, que es una circular del Código de Buen Gobierno, que deben seguir todas las instituciones, cómo debe ser su junta directiva, sus comités de pagos, pero ni siquiera existía la regla. El proceso de habilitación revisó la propuesta frente al tema del Código de Buen Gobierno. Nosotros, además de eso, tenemos una vigilancia especial, por ejemplo, con el tema de los pagos. Hoy quiero darle un dato a hoy. De los recursos que ha recibido, ha girado 213 mil billones de pesos a la red prestadora, y el resto de recursos están protegidos en lo que se denomina una reserva técnica. Es decir, evitando que los recursos se vayan a desviar a fines distintos. Nosotros hacemos un seguimiento semanal de esa evolución. Entonces, hemos puesto los controles que no estaban en su punto, específicamente para que la operación de esta empresa cumpla con las expectativas de sus usuarios y no se presenten esos casos de corrupción que han sido nefastos en el sistema de salud.
Finalmente, usted al comienzo de su presentación decía que están vigilando otras EPS. ¿Hay problemas en algunas?
Sí, Darío, yo lo presenté en el último informe de los indicadores financieros. Me preocupa mucho el régimen subsidiado. Hay un grupo de EPS del régimen subsidiado que tienen muchos problemas, que las hemos auditado y les hemos dado ya unos plazos perentorios para ajustarse a las nuevas condiciones de habilitación financiera y de operación. Ahí, muy seguramente, va a haber una reorganización del régimen subsidiado. Porque a mi gusto, yo creo que de las 23 que hay hoy, solamente deberían quedar por lo menos unas 10, 11. Las otras creo que no tienen viabilidad de seguir en el sistema de salud.
¿Cuándo tomará decisiones?
Tienen plazos perentorios, octubre, unas, y las públicas tienen plazo hasta el otro año. Hasta febrero del otro año, porque ellas tienen que hacer unos trámites, por ejemplo, para temas de capitalización. Pero las decisiones ya están en marcha. Todas ellas hoy están en medida de vigilancia y un tema muy importante en el régimen subsidiado, en giro directo. Es decir, el 80% de los recursos van directamente a las IPS, no pasan por la EPS, porque consideramos no nos dan las garantías para administrar los recursos.
¿Y cuál es el otro dolor de cabeza?
El otro dolor de cabeza es un par de EPS en el contributivo que todavía nos toca revisar, pues todo el mundo yo creo que lo ha visto, Comeva y SOS, son dos EPS que tenemos en observación.
¿Cuáles son?
Comeva y SOS, en la región occidental, que tienen problemas financieros que estamos revisando con ellos, pero que decididamente están en un proceso de vigilancia especial por
la
parte nuestra. Por ahora esas dos.
Superintendente Nacional de Salud, muy amable por estar en nuestros estudios y por contestar. Eso era lo que queríamos, conversar con usted.
Perfecto.
Nunca ni lo hemos irrespetado, no. Ni lo hemos maltratado, no es nuestro estilo.
Yo sé, Darío, muchas gracias a usted por este espacio amplio para permitirme explicarle.
Pues se ha llevado 24 minutos y tiene fastidiada a Darcy, sí, porque sí. Hasta este momento no han salido sus secretos.
Entonces yo me callo, les agradezco mucho y quedo abierto a la superintendencia está abierta a garantizarle a la gente, sobre todo que es el mensaje importante.
¿Dónde puede denunciar? Porque es que hay muchas personas, Darío, diciendo el superintendente está diciendo, mire, por ejemplo, no hay dispensario en la mesa, eso no es cierto, nos mandan a Ibagué o nos mandan a Bogotá y cosas así, detallitos.
Mire, por todos los medios posibles, por teléfono, por la página www.supersalud.gob.co. Ahí hay un link para poner las denuncias con toda la información que necesitamos para hacerle el seguimiento. Tenemos una línea gratuita nacional 01-8051-3700 y nuestro conmutador 483-7000.
Pero eso debe ser súper fácil comunicarse.
Hemos atendido en el último año cerca de 600.000 PQRs.
¿Nos recuerda el teléfono, por favor?
018-051-3700, es la línea gratuita nacional. Y en Bogotá, sí. 483-7000. Es muy fácil.
Don Juan Julio Muñoz, muchas gracias.
A usted, Darío, muchas gracias por esta invitación.
9:42, ya llegan los secretos de Darcy.